Primera entrevista de esta mañana, nos metemos rápidamente en la información porque lo habíamos comentado, un hecho medio raro en Villa La Angostura, bastante dañino en realidad, que surge creo que por la contratación de Ximena Barón, después eran unas cuestiones de pedidos de informe, de enjuiciamiento, de esto y del otro, bueno, y cómo termina todo con una intromisión legal del Poder Ejecutivo Municipal y del Poder Judicial en el Consejo Deliberante de Villa La Angostura. Los diputados del Frente de Todos han repudiado esto y se han expresado en redes sociales. Es por eso que vamos a hablar con la diputada y exintendente zapalina Soledad Martínez. Hola, Sole, ¿cómo andás? Checho te saluda.
Hola, buenos días, Checho. Buenos días al equipo y a la audiencia de Nacional Zapala.
Bueno, qué quilombo inició con Ximena Barón, ¿no?
Pobre. Bueno, la verdad es que no sé bien por qué se suspendió el show. La situación es que es un hecho del que Ximena Barón está claramente ajena, claro. Vale decirlo.
Fue por la pandemia, porque era la fiesta de los jardines y no pudo venir porque recién aparecía el virus.
Yo creo que ella lo suspendió porque tuvo unas situaciones de salud, estuvo internada, claro, y demás, y luego no se pudo concretar efectivamente por la situación pandémica. Eso derivó en una cancelación del contrato, un contrato que a febrero del año 2020 era de 2.200.000 pesos. Y que al parecer, según nos han informado, habría derivado en algunos gastos, por lo que al municipio le fue devuelto la suma de 1.400.000 pesos. Entonces hay una primera observación por irregularidades, por esa ejecución de 800.000 pesos, respecto de lo cual no se conocen con precisión ni el destino ni la razón. Y luego hay dos hechos de contratación directa que el propio Brito, que era el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Villa La Angostura, generó incurriendo en un conflicto de intereses. Es decir, contrató a gente o empresas que no podía contratar justamente por tener intereses ahí involucrados.
Bien.
Eso generó, como vos bien describías, pedidos de informe y luego un proceso de juicio político que se inició en el mes de septiembre del año que pasó y que terminó el 15 de enero de este año. No son habituales los juicios políticos en ningún lado, en la provincia tampoco, menos en las localidades pequeñas, en donde construir consensos y generar, digamos, una tensión en las relaciones de esas características es muy sencillo, es muy complejo, no es sencillo para ningún concejal. Pues por unanimidad del Consejo Deliberante de Villa La Angostura decidió iniciar este juicio político. Se sustancia conforme lo prevé la Carta Orgánica y la última audiencia en la que la Cámara Juzgadora tenía que resolver, así se llama, por Carta Orgánica o por Constitución también, tenía que resolver si lo encontraban o no pasible de las sanciones que prevé el juicio político. Era el 15 de enero. Esa sesión se realizó, estaba convocada a las 8 de la mañana, pero Brito, que parece que es un hombre hábil y que conoce de algunas vueltas o vericuetos que puede tomar, inició una acción procesal administrativa y presentó una medida cautelar pidiendo que se suspenda esa sesión. El juez en lo contencioso administrativo dispone a hacer lugar a esa medida, pero cuando llegan a notificar al Consejo Deliberante la suspensión de la audiencia ya se estaba realizando, es decir, la sesión estaba prácticamente finalizando.
Llegó la cartita cuando ya estaba avanzado el asunto.
Exactamente, con lo cual Brito fue destituido por resolución del cuerpo de legisladores de Villa La Angostura por unanimidad. Reitero yo el dato porque no me parece un dato menor, habida cuenta que en el Consejo Deliberante de Villa La Angostura hay concejales oficialistas también.
Claro.
Y como consecuencia de que la sala o la sesión se concretó tal como estaba convocada, se les ha iniciado a los concejales de Villa La Angostura una causa penal por desobediencia a una orden judicial. Y eso provocó allanamiento en el Consejo Deliberante y notificación a todos los concejales de que están siendo investigados por esa causa. Entonces, la verdad que el hecho es de una enorme gravedad, es claramente intimidatorio, no solo para los concejales de Villa La Angostura, sino para los concejales de toda la provincia. Significa además un aprovechamiento espurio y vil de las herramientas que el derecho genera en cabeza de quienes queremos defendernos o queremos reclamar alguna situación que nos involucra, porque claramente el proceso de juicio político es un proceso que está de los actos administrativos que se entienden que son ajenos al control jurisdiccional posterior, porque un juicio político no determina si existió o no un delito y si ese funcionario fue o no culpable, porque ese es un tema que es materia excluyente del Poder Judicial, claro, en nuestro país. Dice que conforme a haberse acreditado algunas cosas que prevé la reglamentación del juicio político, se lo entiende a ese funcionario como responsable de un hecho que a la luz de la evaluación que hacen esos concejales, merece se lo separe del cargo. Básicamente eso es lo que resuelve un juicio político. De modo que nos hemos visto en la obligación de respaldar la tarea de los concejales, de reclamar el cese inmediato de los actos de persecución judicial y de hostigamiento a los concejales, y por supuesto de poner en alerta que este es un hecho grave de intromisión de poderes y que significa un atentado contra instituciones que la República tiene hace mucho tiempo establecidos, como es claramente la división de poderes.
Suele llamar la atención esto de que era unánime, no es que estaban los del Frente de Todos de un lado, claro, estaban todos de acuerdo.
Exactamente, el pronunciamiento fue unánime, lo que ha provocado, por supuesto, una fractura entre el sector MPN del Consejo Deliberante y el oficialismo en el Ejecutivo Municipal. Pero bueno, esas cosas se dirimen en la política, no se dirimen judicialmente y mucho menos persiguiendo concejales. Entonces, junto a diputados de Juntos por el Cambio y algunos diputados del Bloque del Frente de Todos, presentamos este proyecto para que quede claro que es un repudio que no obedece a una visión sectaria de la política o a una subjetividad política en particular, que somos distintos diputados de distinta extracción ideológica y política, que entendemos que ese hecho merece repudio y tiene que terminar inmediatamente.
¿Hay antecedentes de esto? ¿Habías visto algo así alguna vez?
Mira, en la provincia no hay ninguno, lo estuvimos rastreando y no hay ninguno. Y en el resto del país la verdad que no conocemos, no es sencillo buscarlo entre los antecedentes documentados, pero en la provincia no hay ninguno.
Mirá vos, Sole. ¿Y cómo sigue todo esto? ¿Cómo son los pasos legales? ¿Cómo pudiste comunicarte también con los compañeros concejales? ¿Qué te dicen?
Mirá, nosotros nos comunicamos la semana pasada, nos comunicamos ni bien ingresó el día lunes proyecto de declaración. Hasta el momento no ha habido ninguna novedad. El dato de color, que para mí rojo, ¿no?, porque me parece gravísimo también, es que frente a la acción que presenta Brito ante Nicolini, lo que ocurre es que la municipalidad de Villa La Angostura se allana, y eso quiere decir que consiente lo que dice Brito, es decir, le da la razón a Brito. Y eso genera de alguna manera el condimento o el caldo de cultivo para que prospere la medida cautelar. Es decir, hay una clara connivencia política entre Brito y el Ejecutivo, que dicho sea de paso, cuando se promovió el juicio político lo había separado del cargo a Brito, claro, ya. Entonces, es todo muy raro, está muy enrarecido el clima político, y a esto se suma, por supuesto, esta maniobra a la que hace, de la que echa mano Brito, que encuentra en el juzgado contencioso administrativo de Zapala continente para poder avanzar. Así que nosotros hemos presentado nuestro proyecto y por supuesto estamos dispuestos a hacer un pedido de una convocatoria, una sesión especial, si la gravedad de los hechos en Villa lo justificara, para que toda la legislatura discuta esta situación y haya un pronunciamiento, ojalá unánime, si no mayoritario, en repudio a esta accionar.
Soledad, y lo que hace Brito, esto de recurrir a la justicia, ¿está fuera de, digamos, no, es algo que está fuera de la ley o que está fuera de lo ético?
Mira, todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho de buscar amparo judicial si entendemos lesionado nuestro derecho. Ocurre que ahí en Argentina hace ya muchos años una suerte de derrotero por el que funcionarios o espacios políticos se amparan en la política o usan a la política para perseguir a otros diputados, a la justicia, perdón, para perseguir a otros. Claramente las medidas cautelares no están pensadas para suspender el funcionamiento de un poder del Estado, porque lo que ocurre ahora es que con esta medida cautelar lo que se pretendía era suspender el funcionamiento del Consejo Deliberante de Villa La Angostura. Claro. Y nadie piensa ni las herramientas legales ni las soluciones judiciales para inhabilitar el funcionamiento de un poder del Estado que no está haciendo ni más ni menos que usar las herramientas que la legislación le habilita a usar. Es una distorsión de las muchas que tenemos en el sistema judicial. La verdad que yo no podría decir que está mal la resolución de Nicolini porque no la leí, pero analizado así, como lo estamos diciendo, es muy grave porque de alguna manera eso haría como que el único poder que no puede ser suspendido en sus funciones es el Poder Judicial, que sí se permite suspender en sus funciones a otro.
Claro. Sí. ¿No? La misma burbuja esa de siempre, ¿no?
Exactamente. Entonces eso es lo que nos parece a nosotros grave, más allá del hecho puntual que haya invocado Brito. Claramente el allanamiento de la municipalidad de Villa La Angostura habilita la medida. ¿Y por qué? Porque la demanda de Britos es contra la municipalidad de Villa La Angostura, no contra el Consejo Deliberante.
Claro. Bien. Sole, te saco de este tema y no quiero dejar pasar la posibilidad de charlar con vos para preguntarte por la vuelta a clases, ¿qué opinión tenés?
Mira, nosotros estamos recorriendo escuelas, y ayer estuvimos aquí en instalaciones del CEPEN 36, en un ratito estamos viajando a Moreno para visitar el CEPEN de Mariano Moreno, y el resto de la semana y la próxima lo haremos con establecimientos de aquí, de Las Lajas, y trataremos de llegar hasta donde más podamos. Nos parece primero que hay muy pocas precisiones, recién ayer se aprobó las resoluciones por el cuerpo colegiado, resoluciones que votaron en contra los delegados de ATEN, entendiendo que no están garantizadas las condiciones para una vuelta segura a clase, porque la discusión no es si en nuestra lectura si hay que volver a la presencialidad o no, porque está claro que todos queremos volver a la presencialidad. Yo tengo una hija de 4 años que tendría que iniciar el ciclo de educación inicial este año, y por supuesto me encantaría que lo hiciera en condiciones de normalidad, pero me gustaría que lo hiciera sana y que eso pudiera garantizarle condiciones de salubridad a los docentes y a los auxiliares y a toda la comunidad educativa. Y lo que en nuestra lectura no está garantizado es que la vuelta a clase sea segura.
Claro.
Esa es la discusión. Y es una discusión que el gobierno, con mucha habilidad y con mucha cintura y por supuesto con mucho amparo de algunos sectores de la política y de los medios de comunicación, en la provincia no está discutiendo. Entonces, nos ponen en una dicotomía que es falsa, porque, insisto, no es volver sí o volver no. Vale. Es volver cómo la discusión.
Tal cual.
Porque yo pretendo que todos los niños o todos los educandos de esta provincia, sean estos niños o adultos, puedan tener un ciclo electivo regular y normal, pero pretendo que estén vivos para eso, fundamentalmente.
Sí. Sole, y da la sensación que la tormenta del otro día vino como para justificar varias de las cosas, ¿no? Veíamos la 156, parece que tenía un atatorio en el patio.
Bueno, la 156, no te puedo explicar lo que es el estado del techo del asiento de la escuela
36.
Del CP36.
Eso te iba a preguntar.
Desplomados directamente las planchas de Durlock del techo, desplomadas y como derretidas sobre los bancos de la cantidad de agua que entró, agua por los patios, agua por la puerta principal, la mitad de las aulas que recorrimos llovidas e inundadas. Entonces, las condiciones y el contratista, que ahora no tengo claro si la municipalidad o la provincia, que tienen a cargo mantenimiento de escuela, convocó para las reparaciones en el CP36, no prevén reparaciones en el techo, prevén reparaciones en los baños. Porque nos informaban los directivos que la semana que pasó se reunieron con la empresa que va a hacer las tareas para empezar a trabajar en los baños.
Ah, sí, hoy a un mes, porque justamente falta eso, falta un mes para el inicio de clases.
Exactamente.
Estamos realmente complicados. Y es como decís vos, no es que uno no quiere que vuelvan las clases. Yo estoy en el mismo sentido que vos, un niño de 4 años que fue 3 días a jardín el año pasado, pobrecito. Y queremos que vaya, pero ¿cómo? digamos, claro. El riesgo del profesor, el riesgo de los abuelos, porque quizá los nenes, afortunadamente, no hay muchos casos, pero es complicada todo el tema de la vuelta.
Pero son vectores los niños. Está claro que no se enferman, o que no se enferman mayoritariamente, porque hay un porcentaje muy menor, pero que no hay que desconocer, de niños que tienen como consecuencia del COVID un síndrome que se llama multisistémico, si no me equivoco, que genera enormes complicaciones y es muy grave para los niños, pero sin contar ese porcentaje que afortunadamente decimos es muy menor, los niños son vectores porque tienen alta carga viral y la transmiten. No se enferman, pero transmiten. Y la circulación, es muy difícil garantizar la burbuja en un sistema educativo como el nuestro, en donde tenemos docentes con más de un cargo. Yo he ido a una escuela pública, todo mi trayecto formativo fue en instituciones de educación pública. Nunca hubo un rollo de papel higiénico, nunca tuvimos
jabón.
Nunca descargaron todas las mochilas de los baños. Sí. Nunca andaban todas las canillas.
Sí, es verdad.
Y no teníamos ni pandemia ni esta población. ¿Por qué pasaría eso ahora?
Los baños de las escuelas fueron siempre muy parecidos a los baños de los boliches, salvando distancia.
O de las terminales de ómnibus. No, entonces, hay un proceso que hay déficit de auxiliares de servicio para garantizar procesos de sanitización adecuadas. No están cubiertos todos los cargos docentes, ni todas las cargas horarias, ni todas las horas en media para garantizar que esa vuelta a la presencialidad nos tenga a todos contenidos. ¿Cómo se va a resolver todo eso?
Entonces, ¿y en qué van los pibes de la escuela en Zapala?
Bueno, además del transporte público, ¿no? De todas esas cosas. Es muy compleja la situación. Sí. Ni hablar además, Checho, de que aun cuando todas estas variables estuvieran resueltas, no se está hablando de una vuelta a la presencialidad total, se está hablando de un sistema que prevé presencialidad y conectividad o virtualidad. Y de eso no vamos a hablar, porque para eso tenemos horas de conversaciones, merced a la experiencia que obtuvimos el año pasado.
Sí, es verdad.
70% de los alumnos de la provincia no pudieron acceder a los contenidos virtuales porque o no tenían buena conectividad o no tenían equipos para conectarse. De eso no vamos a hablar.
No, es tremendo. Sole, te saco de esto y ya sobre el final, vos sabés que yo soy muy tuitero y me entretuve mucho el otro día. Beto Vivero tuitea el 1 de febrero, en el aniversario de Del Huecú, el gobernador Omar Gutiérrez hace entrega de 4 cubiertas, parece que para el móvil policial, 4 cubiertas, parece que no estaría siendo la mejor provincia. Usted retuitea la foto de Luis Brandoni con el 3 empanadas y espere que acá tengo todo el hilo conductor, la señora Marita Vilone. A mí me gusta, siempre hay un contrapunto entre usted y Vilone, a mí me entretiene ver eso. Diputados del Frente de Todos, pone Vilone, sería bueno que dejen de seguir las acciones del gobierno provincial por las redes sociales y recorran y escuchen a la gente. Justo vino al pelo porque ella esa semana andaba por Aluminé, yo la estaba siguiendo y recorriendo. En el interior. Están muy preocupados por los reiterados aumentos de combustible y pone que subieron las naftas, ¿no? Pero yo calculo que hasta se estaba pegando un tiro en el pie, porque muchas de las obras que están mostrando vienen puntualmente del gobierno nacional.
Mira, la verdad es que yo no le contesté.
Sí, esperé la respuesta. Yo me quedé ahí un rato esperando la respuesta.
No,
pero
va a llegar no así en un hilo, va a llegar en algún momento. Bueno. Nosotros también recorremos la provincia.
Etiquéteme por si me olvido de verla.
Bueno, nosotros también recorremos la provincia y conocemos, por supuesto, que hay preocupación por ese tema. De hecho, la última vez que hablamos justamente con vos, hablamos de ese tema, sí. Y nosotros también expresamos nuestra preocupación. Sabemos que el secretario de Energía, Darío Martínez, también lo está, que el presidente directamente lo está. Ha habido cambios como consecuencia de varias de estas decisiones en la conducción de YPF. Estamos esperando las medidas de las nuevas autoridades. Y no tenemos dudas que, como pasa en prácticamente todos los temas, el presidente va a tomar cartas en el asunto y pronto vamos a tener alguna medida que componga o que recomponga esta situación o que la compense de alguna manera. Pero hay en la provincia preocupación por muchos otros temas que son materia exclusiva y excluyente de la provincia, y a la diputada Vilone no la vemos nunca asumiendo las responsabilidades al respecto. Por caso es la presidenta de la Comisión de Educación, y las únicas dos leyes que se trataron durante todo el año pasado en plena pandemia vinculadas a educación fueron una, la Ley Cielo, motorizada por la familia, sí, que dicho sea de paso todavía no se ha reglamentado y hoy estamos presentando con nuestro bloque de diputados un pedido de informe respecto de por qué y cuándo se reglamentaría para su implementación. Y una ley que promueve procesos de educación saludable en contextos de educación, que es una ley iniciativa de un nutricionista de salud pública, que es Samuel, que es un nutricionista que la Radio Nacional llama mucho, que es una excelente iniciativa, pero que es una excelente iniciativa para el sistema educativo de Aspen, no para el de Neuquén. Claro. Y así se lo planteamos a la diputada Vilone, e igualmente insistió en su tratamiento. Y como además vos bien decís, los primeros anotados para sacarse foto con los funcionarios nacionales y para subirse al carro de las obras del gobierno nacional son el gobernador, los intendentes del MPN y los diputados del MPN, que tienen poco propio para mostrar y mucho del saco ajeno para mostrar. Así que no, a nosotros no nos sorprende la doble vara de Vilone. Nos sorprende la cara de amianto en este caso, pero bueno, la doble vara no.
Sole, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, buen día.
Soledad Martínez pasó aquí por Parador 17, siempre clara, siempre contundente. Escuchamos música y volvemos.
Parador 17, el punto de encuentro en tu dial.